the top players and legends to the very best analysts around the world from wherever the beautiful game is played. This is BTP. Now, we're talking football.
Welcome one, welcome all to another edition of One-on-One here on Beyond the Pitch. I'm Juan Arango. Thank you so much for joining us, and I really appreciate all the comments, all the well wishes, and all the great feedback that I'm getting from all of you in terms of what I've been able to offer this incredible group of individuals, of professionals that have been able to give a lot to this particular project of Beyond the Pitch. And this week, well, we switched to the Spanish side in this particular interview, as I had, I think saying the pleasure is just keeping it short, I had the honor of being able to speak to a person that just has such a great football mind, one of the most well-respected individuals as far as football is concerned over in Argentina. It's none other than Roberto Saporiti. Saporiti, 78 years old, just a few months ago took over at Guayurquiza, which is a second division side in Argentina, but yet another bit on his resume, another stop, and a very impressive resume that, of course, shines very brightly. From back in 1978, he was Cesar Luis Menotti's assistant with the Argentine national team as they would win the World Cup that year. And it was very impressive to hear what he had to say. Lots of lessons being directed in the direction of the United States and other countries that are developing a penchant for football. Saporiti is coached in countries, probably more countries than many of us have visited. He's coached in Portugal. He's also coached in Belgium. He's coached in Mexico, in many countries in Central America. Coach junior of Barranquilla over in Colombia, and a whole host of teams in his native Argentina. And he talks about who were the individuals that influenced him as a coach the most. One of them, obviously, is going to be Cesar Luis Menotti. But then he also gives us a different perspective as far as who the greatest player of all time is in his book, and it's not one player. He's been able to have the pleasure to play against none other than Alfredo Di Stefano. He's played against Pelé as a player. I'm talking about these two particular ones. And you can also add Johan Cruyff to that list. He's also coached Diego Maradona. He's also seen players like Mario Kempes. He's also seen, of course, now from a more far perspective, he's seen Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. So he's seen all of the greatest players that have ever put on a pair of boots. And he gives us a very good perspective as far as football now, then, and the continuous education that is football, despite him being 78, despite him being he's an older individual when it comes to senior statesman when it comes to football. Saporiti says he still continues to learn. His coaching staff is one that helps him a great deal to adapt. He's one of those individuals that understands that times have changed, and he's been able to accept that, and he's accepted it with a coaching staff that their average age, 36 years of age, and he's 78, so he understands that his message needs to be transmitted through different individuals. So he really talks a lot about that leadership role that he has been really in charge of at Guayurquiza, and has been in charge of throughout every single stop that he's had throughout his illustrious career. So, you know what? Let me stop talking. Let me let him do the talking, because he's the one that's going to drop some knowledge on everybody. With you is Roberto Saporiti. Also, before I forget, these episodes will be subtitled soon, so you can be able to consume them in an English-speaking audience. So keep an eye out on that. I'll start giving you more details when it comes to that. So without any further ado, I don't want to delay anymore. Here's Roberto Saporiti. Welcome back to Beyond the Pitch, and with Roberto Saporiti. Profe, un placer, un honor. ¿Cómo está usted hoy día? Que sé que estamos pasando por la misma, vos y yo.
Sí. Somos pasajeros, una gripe, así que, pero sí, bueno. Sí. Igual seguimos teniendo presencia física en el entrenamiento.
Y sí, bueno, ha sido una temporada muy intensa, especialmente con la Guayurquiza. Y cuénteme, ¿cómo va esa experiencia ahora? Porque escuché una frase suya hace un par de semanas, y no me recuerdo exactamente cómo fue, pero fue algo muy similar, como que sin el fútbol no tenés vida, no existís, o no tenés una razón por vivir. Algo así que fue una medio graciosa que me gustó mucho.
Sí, bueno, lo que pasa es que fue una frase así, dicha así, bastante dura, inclusive... Y... Menotti, el flaco Menotti y Coco Basile, que son mis amigos, medio se asustaron. No, lo que dije ahí, que en un libro por ahí, que de esos que leo, había leído que el hombre sin proyectos se va apagando de a poco. Me refiero, sea hombre o sea mujer, ¿no? Claro. El hombre en sí, ¿no? Y bueno, así que decidí hace casi 2 años, 1 año y medio, a aceptar esta propuesta que me hizo la Guay Urquiza a través del rector de la universidad, la familia de Rodolfo de Vicenzi, que es el presidente del club. Uh-huh. Y bueno, era una emergencia para sacar el equipo de no irse a la división C, a la división menor. Y bueno, conseguimos, junto con el esfuerzo obviamente de los jugadores y su aptitud y el cuerpo técnico y la institución, sacarlo de esa situación. Y bueno, ahora este año, ya faltando 5 fechas, hemos evitado el descenso y ahora, bueno, tenemos una posibilidad de entrar a un reducido, pero bueno, eso el objetivo del club, lo fundamental de la evitar el descenso, ¿no?
Claro, y por eso quería que usted aclarara el tema de la frase, porque el contexto, sí, parece un poco dura, pero uno entendiendo más o menos cómo son en Argentina especialmente, es muy bueno escuchar, especialmente directamente a la persona que lo dijo, lo que ha significado esa frase. Y bueno, me habla de eso, del tema de la Guaya Urquiza. Cuénteme un poco cómo es entrenar un equipo hoy día, en el 2017, a comparación de cuando empezaste y hasta cuando estuviste con la selección argentina en el 78. La diferencia entre la mentalidad del jugador que hay ahora y cómo uno puede dirigirse de una manera diferente para poder que su mensaje llegue a alcanzar al jugador o hasta el grupo.
Sí, es una buena pregunta. Bueno, la vamos a tratar de responder lo más sintético posible. Bueno, lógicamente el mundo ha cambiado, no la sociedad argentina, sino el mundo, y obviamente la sociedad argentina también ha cambiado. En esos entonces, cuando inclusive estuve 8 años colaborando con el Flaco Menotti en la selección nacional, del 75 al 82, y entrenando los clubes, uno tenía 37, 38, 40 años. Hoy ya a mi edad, en este momento yo tengo cumplidos 78 años, ¿no? 7-8. Y lógicamente, lo que he hecho, lo primero, protegerme las espaldas. ¿Cómo se protege las espaldas uno? Como cualquier formación de grupo, teniendo un buen equipo técnico, con gente joven, capaces, que me mueven el entrenamiento en el día a día. Yo igual, gracias a Dios, la salud me da y tengo presencia física todos los días. Y bueno, con gente muy, muy joven. En promedio de edad, mi cuerpo técnico está en 36 años, uno con otro, ¿no? Tengo gente de 23, 24 años, gente de 31 años, gente de 37, y el preparador físico principal, que es el que tiene más experiencia, que tiene 40 años. Y bueno, son gente joven, gente que... Hay que ayornarse, hay que entender el mensaje de la gente más joven que uno tiene en el plantel. Y bueno, uno tiene que adaptarse, pero con la regla del juego, ¿no? O sea, uno cree en la regla del juego de la honestidad, del día a día, de que cada jugador es una bandera que tiene que cuidar su prestigio personal y sobre todo el prestigio del equipo. Y bueno, cuando hablo del prestigio personal, con el prestigio personal logra mejores contratos. Y al tener mejores contratos, obviamente le puede dar mejores medios de vida a su familia, a sus hijos. A lo mejor ellos no tuvieron la escuela que tenían que tener y sus hijos, gracias al esfuerzo que le da esta profesión del fútbol, pueden ir a mejores colegios, educarse, que es el gran desafío, por lo menos de acá de la Argentina, ¿no? Que se ha atrasado en estos últimos 50 años. Y bueno, sobre esa base, y después viene el fútbol, ¿no? Usted dirá, bueno, pero esto es para la escuela. Sí, sí, pero la vida es una escuela. Y bueno, y después viene el fútbol. Vienen los sistemas, cómo se mueve el equipo en el campo. Pero yendo al fútbol, yo le digo que a mí me marcó mucho Holanda de aquellos años, del año, yo creo que usted es joven, no sé si había nacido, el 67, 68, hasta el 74, 75, yo vivía en Europa, y vivía primero en Portugal, después me fui a vivir a Francia y después a Bélgica con mi familia, ¿no? Con mi señora. Y bueno, a mí me sorprendió los trabajos de Holanda en terreno reducido, mucha presión, mucha movilidad, y siempre pensamos, con Menotti, con Basile, es una idea, no que nadie tiene la verdad, que a mayor rigor físico siempre iba a privilegiar el equipo que tuviera mejor técnica. Y bueno, eso es lo que yo veo en el mundo, que obviamente hay mucho trabajo físico, pero los equipos que tienen mejor técnica son los que comandan, ¿no?
Y esos son, bueno, esos son es algo que no ha sido afectado con el pasar del tiempo. Obviamente el juego que se juega más rápido hoy día no ha perdido eso. Obviamente los equipos que han tenido esa calidad técnica, esa exquisitez con el balón, por decir, que son los que son los equipos más exitosos ahorita. Hemos visto la época del Barcelona, ahorita mismo el Real Madrid, la Juventus en cierto aspecto, pero como cuidan el balón,
el Bayern Múnich,
claro, por supuesto, sí. Exacto. Y profe, eso cuando los jugadores lo vieron por primera vez entrar al camerino, con su historia, con su currículum, ¿cómo empezaron? Te hacen muchas preguntas. El equipo, el plantel es relativamente joven, hay una mezcla de veteranos y jugadores que recién comienzan su carrera. ¿Cómo es el plantel de la Guayurquiza?
No, de 36 años tengo solamente a Facundo Diz. Después hay jugadores de 20 años, 19, 23, 27. Ese es el promedio del equipo, ¿no? Jugadores de promedio de 25 años, ¿no? Y bueno, como le dije recién, hablarle de lo fundamental que es no perder la escuela y que puede seguir una carrera universitaria que la siga, porque aprender idiomas, yo le inculco mucho, ya sabemos el español nosotros, bueno, aprender el inglés, el francés, porque el que quiere continuar en el fútbol, los mercados se van a ampliar en 10, 15, 20 años. Si se ampliaron hasta ahora, Estados Unidos, obviamente China, todos esos países, la India, en 20, 30, 40 años, todos esos países van a tener un desarrollo. Y bueno, uno tiene que adaptarse a distintas idiosincrasias. Esto me lo da la experiencia, ¿no?, de haber vivido fuera de la Argentina 30 años. Yo viví en Chile, en Colombia, en México, en Uruguay, y bueno, como le dije recién, viví 8 años en Europa, en Portugal, Francia y Bélgica, que es donde me diplomé del idioma francés de técnico. Y bueno, yo creo que la vida es un continuo aprendizaje, y la persona que se ayorna, por eso yo hace unos años ya me metí en las redes sociales, me ayuda mi nieto, me ayuda mis hijas, y bueno, y ahora ya uno ha aprendido a manejarse, no para agredir a través de las redes sociales, pero siempre uno intercambia mensajes. Cuando son mensajes agresivos de vuelta, no nunca contesto ninguno, pero bueno, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las cosas, y ayornarse completamente. Como yo decía recién, lo primero que hice es cubrirme la espalda. ¿Con qué? Con un cuerpo técnico joven, capaz, que día a día, por los videos, gente muy inquieta por su juventud, que es lógico, y a través de eso respaldarnos en los jugadores, ¿no? Un técnico que no se respalda en los jugadores obviamente no tiene ninguna posibilidad.
Eso es muy evidente, claro. Si no puede tener el apoyo de los jugadores, va a ser muy difícil transmitir una idea o poder plasmarla en una cancha.
Exactamente.
Y bueno, obviamente tuvo alguien a su lado, o usted estuvo al lado de alguien que fue muy influencial dentro de lo que es el mundo del fútbol, y obviamente sus enseñanzas, y también el consejo que le tiraba de vez en cuando a César Luis Menotti. Eso es algo que me intrigó mucho esa época del fútbol argentino, y también mucho de lo que era estoy hablando dentro de lo futbolístico, no el tema social necesariamente, que en ciertos momentos sí se intercalaban, pero más el tema de cómo ese equipo se armó yendo después del Mundial del 74, Menotti empieza a armarlo de otra manera diferente. ¿Cómo fue eso desde que usted llega a la selección con Menotti hasta que se va en el 82? ¿Cómo fue el proceso entero? ¿Cómo empezaron a armar la idea, la filosofía de lo que fue la selección argentina en esa época?
Bueno, esto que se lo tome la gente que escuche bien mis palabras. Menotti no es que inventó el fútbol, sí reinventó la selección argentina. Menotti fue a la selección argentina lo que es un estadista a un país, salvando la distancia, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos el Mundial 74, era justo cuando yo me regresaba a la Argentina. Era mi último año de técnico de jugador en Bélgica. Y asistimos al Mundial, asistimos a la gira previa de Argentina. No es ahora de sacarle defectos a aquella selección, sino que vimos que no había una organización fuera del campo de juego. Entonces, ¿qué hizo Menotti? Lo primero que hizo, lo que le dije recién en el caso de uno, salvando la distancia, montó una organización. Entonces, uno tiene que la gente que escuche este reportaje que usted me está haciendo tiene que trasladarse a esos años donde no había ni fax, era telex. Entonces, ¿qué hizo Menotti? Primero, buscó la experiencia, buscamos don Rodolfo Clary. Don Rodolfo Clary era un húngaro que vivía hace ya 10, 15 años en la Argentina, que manejaba 4 o 5 idiomas. ¿Para qué? Porque mediante el telex, Argentina siempre tuvo prestigio en el fútbol por sus grandes jugadores. Entonces, ¿qué hizo? Se comunicó con las diferentes asociaciones del mundo, sea Inglaterra, España, Holanda, Italia, bueno. Y a través de eso organizó un calendario internacional. Entonces lo primero que hizo, montar un calendario internacional. Dale que la Argentina tuviera un calendario serio y un trabajo de 4 años. Después de eso, lógicamente, formó su equipo que él tenía. Pues el caso mío es un caso un poco especial, porque yo nunca tuve un contrato con la Asociación del Fútbol Argentino, ni lo mío fue una inversión deportiva. Yo trabajaba en los clubes y me incorporaba a la selección para los últimos meses, los trabajos especiales, o cuando a veces no trabajaba en los clubes, pero bueno, yo trabajé en Talleres de Córdoba, Loma Negra de Amelita Fortabá, Rosario Central, y esos clubes me fueron pagando a mí. Yo nunca tuve un sueldo de la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, ¿qué hacíamos con Menotti? Tanto también a nivel juveniles. A nivel juveniles buscamos a don Ernesto Duchini. Don Ernesto Duchini, un hombre de 70 años, que había vivido siempre en la división inferiores. Conocía muy bien el país. Entonces armamos todas las divisiones inferiores. Entonces se montó toda una organización fuera del campo de juego. Una vez que montó esa organización la llevó adentro del campo de juego. Que el jugador argentino en esos años, le quiero recordar a la gente, no quería venir a la selección. Se desprestigiaban, decían. Y Menotti le dio eso, le dio prestigio, le dio seriedad. Por eso, íntimamente, por ejemplo, Marcelo Bielsa reconoce en Menotti el gran modificador del fútbol argentino. Si usted me pregunta a mí, se lo digo con toda sinceridad. Hubo dos personas, por ahí tres, que influyeron en el fútbol de sus países, cambiaron la metodología de sus selecciones. Renu Mitchell en Holanda, César Luis Menotti en la Argentina y Luis Aragonés en la selección española. ¿Por qué? Selección española jugaba con la furia, con todo eso, y había jugadores de mucha técnica. Mitchell, Emilio Butragueño, Martín Vázquez, jugadores que tuve yo la suerte de dirigir en México, inclusive. Sí. Y a pesar de que Sanchís, que eran jugadores de gran técnica, siempre privilegiaba la furia. Con la furia nunca habían llegado a ningún lado. Y Aragonés jugó la apuesta encontró este núcleo de jugadores de Xavi, Iniesta, Piqué y Puyol y Busqué y se apoyó en todos esos jugadores. Uh-huh. Y cambió la metodología de cómo jugar a la selección española. Y bueno,
claro, hubo ese tiki-taka a comparación de la Furia, que la Furia era puro, bueno, exactamente eso. Y después cambió la selección española un poco diferente, exacto.
Sí, pero bueno, que la gente no se confunda, para jugar así hay que tener la pelota, ¿eh? Y para tener la pelota, le quiero recordar a la gente, porque la gente pensará, dice, no, pero ¿cómo piensas la Furia? ¿Es un fútbol de exhibición? No, nada de fútbol de exhibición. El otro tiene que ser un fútbol agresivo deportivamente. Cuando uno no tiene la pelota, los 11 cooperan línea por línea, las líneas atacantes, las líneas medias, la línea defensiva, pasar rápido la línea del balón. ¿Por qué? Porque los que se quieren jugar con ese estilo tienen que tener la pelota. Hay una sola pelota en el fútbol, Claro. Si la tiene usted, no la tengo yo. Y la única forma de hacerle daño a su equipo es si la tengo yo. Y usted, la única forma de hacerme daño a mí es si tiene la pelota. Para eso hay que tener una elaboración física, mental, psicológica. Y bueno, eso es lo que Menotti le inculcó a la selección argentina, ¿no?
¿Y cuál fue la calidad?
Más allá de los títulos, ¿no? Porque, bueno, porque veo que yo ni le hablo, pero anecdóticamente, bueno, tuvimos la suerte de ser campeones mundial a nivel mayor en el 78 y campeones del mundo juveniles en el 79. Pero eso, la verdad, lo dejo de costado.
Pero, ¿sabes qué? Lo bueno es poder recordar eso. Y lo anecdótico, por supuesto, tiene un valor que no tiene precio. Y uno habla del por qué para poder llegar al cómo. Y por eso me gusta mucho escuchar desde lo que es su perspectiva de cómo fue que llegaron a ese momento. Pero, ¿cuáles los jugadores que empezaron a convocar y a entrar a esa selección y el momento que ya empezaron a concentrarse? Creo que fue como 4 o 5 meses que estuvieron en José de Paz, que estuvieron preparando para el Mundial y era metidos en el objetivo, pero totalmente. Algo que hoy día no lo pueden hacer, es imposible poder convocar a los jugadores a la selección 6 meses antes para poder jugar un Mundial.
No, obviamente, por eso yo le decía al inicio de la nota de que hay que ayornarse a los tiempos modernos. Hoy si entrenáramos la selección argentina con Menotti, con todo respeto, estamos hablando hipotéticamente, claro, tendríamos que ayornarnos a los tiempos. Pero bueno, tener una idea, porque cuando los jugadores se juntan, son tan grandes jugadores, que cuando está la idea, estos jugadores la pueden ir desarrollando con el tiempo. Ustedes fíjense que, por ejemplo, Marcelo Bielsa y Sampaoli lo lograron en Chile, por decirle. España lo logró con su selección, Alemania lo logró con su selección. Pero le voy a dejar un mensaje también para Estados Unidos. Mire, cuando nosotros, yo acompañé a Menotti a una gira que hizo Menotti, hizo una exposición, obviamente usted por ahí esto lo desconoce, en el 79 se hizo una exposición en New York. Entonces estaba Pelé, Beckenbauer, Cruyff, estaban todos, ¿no? Y todos decían que el fútbol de Estados Unidos ya estaba, que esto y que lo otro. Y Menotti tuvo una posición respetuosa, pero disintió con todo lo que se dijo ahí. Menotti dijo que la única forma que pudiera crecer el fútbol en Estados Unidos era cuando el fútbol entrara en la juventud, entrara en los colegios. Entonces, él dijo en aquel entonces, yo le veo futuro a Estados Unidos dentro de 40, 50 años. Usted fíjese que ha pasado tantos años y hoy el fútbol de Estados Unidos, sobre todo a nivel juvenil, va creciendo. Esto como China, esto como todos esos países, si no apuestan a la juventud. Fíjese que Alemania, después del 2002, cambió su metodología de trabajo en las divisiones inferiores. Sí. Creó escuelas, 50 escuelas de fútbol en toda Alemania, estoy hablando de Alemania, una potencia futbolística, ¿para qué? Basado especialista los técnicos, tenían que ser en técnica y precisión. Y todas esas escuelas después de 14 años, hoy la selección alemana han surgido muchos jugadores jóvenes que salieron de ese trabajo de esas escuelas, ¿eh? Así que yo lo que, entre comillas, le subrayo a la gente de Estados Unidos que hay que seguir apostando a las escuelas de fútbol para que eso se traslade hacia arriba, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo.
Exacto, sí, no, y tiene razón en eso, y obviamente uno admira mucho lo que ha hecho Menotti. Yo justo trabajaba, cuando vivía en Argentina, justo trabajaba al frente de la oficina de él en la calle Paraguay. Eso es algo que...
Exactamente.
Y yo trabajaba ahí, pero siempre fue una persona muy admiradora de Menotti. Obvio que no pude disfrutar de esa época del 78 y el 82. Yo estaba muy chiquito todavía. Mi primer mundial creo que fue el 82, que más me impactó cuando vivía en Colombia. Pero, profe, estás hablando del tema de las inferiores, de las juveniles. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de Argentina, básicamente, en la última década. ¿Dónde está fallando la organización dentro del fútbol argentino ahorita mismo? Que usted está viendo que la selección sub-20 no sale de primera fase, o a veces ni clasifican a un mundial, un mundial juvenil. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que se reorganice el fútbol argentino? Porque es algo que ya ha pasado más de una década que ha tenido ese tipo de complicación.
Primero organizarse afuera del campo de juego y después de tener esa organización llevarla dentro del campo de juego. Cuando hablo de la juventud, le digo porque en todos lados que he estado, cuando yo fui al Junior de Barranquilla ya en el 85, aposté a gente muy joven, desde Marcos Cole, de William Pérez, Wilson Pérez, perdón, claro. de Mendoza, que fue hace poco técnico del Junior, que trabajó en la selección colombiana. Y bueno, aposté a jóvenes jugadores barranquilleros y rodeados de jugadores de experiencia. Y bueno, lo mismo hice en México en los 12 años que estuve. Siempre cuando me tocó trabajar en Pumas, bueno, en Pumas tuve una experiencia, Pumas de México, ¿no?
Claro.
La universidad. Y bueno, ahí tuve una gran experiencia. Jugué prácticamente con el 95% de jugadores jóvenes de fuerzas básicas de Puma. El campeonato de primera división, ¿eh?
Sí.
Y más no nos fue futbolísticamente porque llegamos a las finales, perdimos la semifinal con el Gran Guadalajara. Y, así que bueno, uno cree en esas cosas. Lo que pasa es que para jugar con jugadores jóvenes hay que darle mucho concepto, mucho trabajo de mucha elaboración de cosas de campo, técnica individual, manejarse en distintos sectores del campo. Y bueno, todo eso requiere conocimiento, ¿no? Lo digo humildemente.
Sí, sí, y hablando de eso, porque me parece, obviamente, ha parado en México, en Colombia, obviamente Argentina, en Europa ha estado, en algunos países en Centroamérica. ¿Cómo te cambiaron, cómo te afectaron como entrenador? ¿Cómo te impactaron como entrenador cada diferente país en el que trabajaste? ¿Qué aprendiste o qué fue lo que tuviste que aprender para poder cambiar y ajustarte al ambiente futbolístico dentro de cada país? Porque eso es algo que uno tiene que también tener en consideración, porque la idiosincrasia futbolística de país en país cambia, dependiendo de la fanaticada, dependiendo de la cobertura mediática, dependiendo de la historia de la liga donde esté. ¿Cómo lo hizo cambiar eso como técnico?
Y bueno, por más que yo le pueda decir ahora, si usted googlea y ve mis declaraciones del año 85 en Colombia, yo decía que lo peor que puede hacer con el fútbol colombiano es querer cambiarle la idiosincrasia al jugador. Entonces, como eso quisieron ir para otra idiosincrasia, yo dije que eso el jugador colombiano en su fuero interno no lo iba a acompañar. No lo iba a obedecer porque el jugador colombiano es obediente. Pero bueno, cuando fueran a las bases, a la idiosincrasia del jugador colombiano, discúlpeme la vanidad, pero bueno, cuando tomó Maturana el equipo y le cambió su metodología y aparecieron toda esa camada de jugadores, pero también a eso le respetó su idiosincrasia. Y en México, en aquellos años, en el 90, quisieron europeizar el fútbol, con todo respeto, Y no, siempre pensé, está puesto, está dicho en todos esos 12 años que estuve en México, que la gran apuesta era para los técnicos del fútbol mexicano. Que cuando los técnicos del fútbol mexicano crecieran y respetaran la idiosincrasia del juego mexicano, su contextura física, su técnica, su velocidad, su animosidad dentro del campo de juego, todo eso era cuando el fútbol mexicano iba. Y bueno, fíjese que en estos últimos 20 años, en todos los mundiales, México da combate, ¿no? Y lo mismo le ha pasado a Colombia. Y bueno, por eso digo, ir contra la idiosincrasia de los países no se puede. En Estados Unidos tendrán que respetar la idiosincrasia del hombre americano. Lógicamente, hay descendientes de otros países, hay otras raíces, pero bueno, cuando trabajen en la juventud, y fuertemente como están trabajando, mucho más fuerte todavía, tanto ahí como en China. En China, como usted, de 1.300 millones de habitantes, ¿cómo usted no va a sacar 50 jugadores?
Eso es lo
pero
que
¿cómo
me
no va a sacar 50?
Eso me impresiona.
Pero ¿cómo no va a sacar? Pero ¿cómo no va a sacar 50 jugadores para tener una selección china que dé combate? Que dé combate no quiere decir que va a salir campeón del mundo, pero sí que clasifique a los mundiales.
Sí, por lo menos
de 1.300 millones. No, la única forma, discúlpeme la vanidad, hay una sola forma. Tiene que trabajar con los chicos de 6, 7 años. La única forma,
claro.
La única forma, no hay otra. Trabajar la técnica, la precisión, pasarle la pelota al compañero. Después van a venir el ritmo, después va a venir la presión, después va a venir el sistema táctico, todo eso viene después.
Y profe, tenés razón, y me encanta que diga eso, porque yo he hablado con gente que trabaja en China, y tiene una base, uno dice, Dios mío, lo impresionante que es, porque dicen que tiene una base para poder desarrollar jugadores de más de 300 millones de chicos en escuela primaria en la China. Y eso,
exacto.
Y uno dice, es básicamente la población de Estados Unidos, si uno lo mira. Mientras hay otros países, y el modelo que siempre se trae a reconocer siempre es el de Uruguay, que tiene una población más o menos avejentada, tienen una población muy pequeña, y creo que una base, creo de 150, 250 mil chicos, y siempre sale uno,
exacto.
Siempre sale un Luis Suárez. Si no sale un Luis Suárez, sale un Enzo Cavani, y bueno, y sigamos contando hasta
la próxima generación. No, pero por supuesto, y aparte claro. están en todos los mundiales,
claro.
A nivel juvenil, a nivel mayor, por eso le digo, como dice el francés, chapeau, me saco el sombrero con los claro. uruguayos.
Ahora,
una
Sí. Te tiro esta, porque había mencionado que la identidad, si te llevan algún día a uno de esos países que está todavía desarrollando, tipo un Estados Unidos, una China, y ¿cómo les ayudas a adquirir esa identidad? Especialmente un país que sea muy diverso, o es algo que eso tiene que ser dentro, eso es algo orgánico que el entrenador de turno no tiene mucho que ver, es más o menos que lo guíe. ¿Cómo se puede manejar ese tema?
Sí, usted me está hablando de la genética. Lógicamente, la genética no se puede. Entonces, es indudable que el jugador brasilero, el jugador uruguayo, el jugador argentino, está en la genética nuestra, ¿no? Salir jugadores de fútbol. Pero sí se puede mejorar, como yo le dije antes. No, yo en China apostaría a jugadores de 12, 13 años y ir creciéndolo, darle una identidad. Y defender una idiosincrasia china, ¿no? Defender su idiosincrasia y a eso agregarle mucha técnica, mucha mentalidad, conceptos, todas esas cosas como en la escuela, ¿no? Que uno va creciendo a medida con el tiempo. Pero para eso, el jugador, ante lo único que se rinde el jugador en cualquier parte del mundo, es ante el conocimiento. ¿Escuchó bien?
Claro.
Ante el conocimiento. El jugador, esto como en la escuela, ¿vio? El estudiante se da cuenta si el profesor tiene el conocimiento o no tiene el conocimiento. Y en el fútbol es lo mismo. Lo único que respeta, entre comillas, el jugador es el conocimiento. Y bueno,
claro.
uno tiene que buscar los técnicos que tengan ese gran conocimiento para que se los pueda inculcar.
Profe, te juro que creo que no hay cantidad de café que me pueda tomar para poderme sentar y hablar contigo de fútbol, porque sería, para mí sería una educación muy importante. Y no lo digo, oye, no lo digo porque está aquí, porque siempre he visto su perfil, siempre he visto el perfil de muchos, y siempre dije, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es poder sentarme y aprender de tal persona o cual persona. Eso es lo que me gusta mucho escuchar de sus palabras, profe. Ahora, ¿qué es el mejor consejo que te han dado como técnico, como jugador, que hasta hoy día uno lo ve que es relevante?
¿Cómo fue la pregunta?
El consejo que te dieron como jugador o como técnico, que hasta hoy día ha sido uno de los más instrumentales en su carrera.
Bueno, yo tuve la suerte de tener grandes técnicos. En mis inicios yo lo denomino el hombre, Adolfo Pedernera. Adolfo Pedernera es un mito del fútbol argentino, ¿vio? Uh-huh. Es un hombre legendario. ¿Por qué digo el hombre? Porque me enseñó la cultura de la calle, me enseñó el respeto, me enseñó un montón de cosas. Y en esos años jóvenes de uno, a los 17 años yo debuté en la primera Independiente, sí, que no era fácil, un equipo grande de Argentina, uh-huh, y después tuve la suerte en Portugal de tener un técnico que también dirigió Benfica, Sporting, Porto, la selección portuguesa. Lo tuve en Belenenses, en Lisboa, un equipo de Lisboa, de primera división. Y se llama Mario Wilson, un profesor en psicología que entrenaba Académica de Coimbra. Para que la gente de su programa sepa, Académica de Coimbra, en Coimbra se nuclean, es una ciudad a 200 kilómetros de Lisboa, donde están todas las universidades. Y este hombre manejó en un equipo de fútbol en primera división, que es Académica de Coimbra, 12 años. Y ese hombre lo tuve la suerte de tenerlo en Belenenses, y me enseñó un montón de cosas. Y bueno, él me decía que yo tenía personalidad para ser técnico. Y bueno, aprendí un montón de cosas. Fue un maestro, Mario Wilson. Y bueno, y después en Independiente tuve la suerte de tener a un brasilero 50 años adelantado al tiempo, Osvaldo Brandão. Brandão fue un técnico que, bueno, tuvo una discusión con Joao Avelange, por sí, eso no fue al Mundial 58, pero fue el que formó, entre comillas, aquella selección que todo el mundo recuerda, Didi, Pelé, Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, Dayalma Santos, bueno. eso fue una sí, suerte de tener grandes maestros. Y después, contemporáneo a mí, obviamente Menotti, ¿no? Menotti porque yo creo que humildemente también yo le entregué cosas a él, pero como le dije al principio de la nota, con esto no digo que la termino, pero sí le doy un adorno de parte mía. Sí. Yo soy un agradecido a Menotti, porque a pesar de tener la misma edad, Menotti me mostró un montón de cosas en la organización que se podían hacer en la Argentina, que yo lo veía difícil, pues yo venía de vivir en Europa, y bueno, Menotti me demostró que se podía hacer, y aparte, a manejar un montón de situaciones, y entonces uno tiene que ser agradecido a esos maestros. Por eso Bielsa, internamente, a veces lo ha dicho públicamente, al hombre que le reconoce y lo pone allá arriba, siempre para él se llama César Luis Menotti, que fue el único hombre técnico para él, ¿no? Para Bielsa, que modificó el fútbol de la República Argentina en cuanto a organización.
Profe, el jugador que viste, y yo ya me imagino quién vas a decir, que lo viste y dice, este va a ser un crack, este va a ser tremendo, este con dos toques de balón hace diferencia.
No, pero mire, yo conviví, jugué en un campo de juego, yo con 19 años y el que lo voy a nombrar 36 años, uh-huh, hice una gira con Deportivo Español en el año 1960 en España contra el Real Madrid de Di Stéfano, así que jugué dentro del campo de juego con Alfredo Di Stéfano. Pero después vi a Pelé, después vi a Cruyff. Bueno, pero de los jugadores que usted me nombra, que yo le diga, cuando yo teníamos la selección argentina juvenil a los 16 años a Maradona, bueno, lógicamente, ¿quién no va a ver a Maradona? Pero Maradona es irrepetible. Las cosas que hacía Maradona a los 16, 17 años, la velocidad, el freno, cambio de dirección, técnica, personalidad, son jugadores irrepetibles, ¿no? Pelé fue un jugador de otro planeta. Pelé fue un extraterrestre. Cruyff fue un maestro de todo el campo. Alfredo Di Stéfano, jugador de todas las épocas. Pero de todas las épocas, ¿eh? Alfredo Di Stéfano jugaba hoy, no le quepa la menor duda, físico, técnica, manejo de los dos perfiles, guapo, se tiraba atrás, metía pase, goleador. En fin, eso es lo que le puedo decir del fútbol mundial. Y ahora Messi, ¿no?
Obviamente. Claro. No, pero usted ha visto
a todos. No, pero a Messi, a Messi, Ronaldo, todos esos jugadores hay que dejarlos tranquilos. Tienen que terminar su época. Pero bueno, son jugadores que están en el estrellato mundial entre los 6, 7 jugadores que han marcado las épocas del mundo, ¿no? Así que bueno,
sí, claro.
Por lo menos hemos charlado y dejemos algo para otro día.
Y sí, bueno, no, profe, me encanta. No, si fuera por mí nos quedamos toda la tarde hablando, y no, y le digo, mire, traigamos café, mate, lo que usted quiera, y sigamos, factura lo que usted quiera y sigamos hablando. Pero entiendo que y bueno, y también el tiempo se nos acaba. Y la última pregunta, habías hablado de eso. A estos muchachos jóvenes, y incluyendo a Messi, Ronaldo, también no es un poco injusto también compararlos con jugadores como Pelé, Maradona, ahora que todavía estos jugadores todavía no han terminado sus carreras. A ver, terminemos y a ver qué pasa con sus carreras, y después podemos empezar a compararlos, ¿no?
Sí, bueno, para mí, le digo una opinión personal, ¿no? Ni Messi ni Cristiano Ronaldo tiene la obligación de ser campeones del mundo con sus países. Para mí, ya están en el podio del mundo, ¿no? En el podio de los 6 o 7 jugadores que le acabo de nombrar, ¿no?
Claro, claro. Y a veces ese tipo...
No, lo de Messi y Ronaldo, estamos hablando de jugadores que hacen más de 500, 600 goles en su carrera y todavía le faltan algunos años. Claro. Es una cosa increíble. Hacen cada momento de 2 o 3 goles, 4 goles. Pero no están jugando en un partido de soltero contra casado, ¿eh? Juegan todos partidos de alta competencia, ¿eh?
Y sí, no, claro, no, pero no. Por eso te lo menciono. Y,
pero bueno,
y pero bueno, el mundo, profe, ¿dónde lo podemos seguir por las redes sociales?
Bueno, yo tengo Twitter, Roberto, arroba Roberto Saporiti, y en vez de la I final, 4. Roberto Saporiti 4.
Perfecto. Y bueno, profe, nos vamos a tener que quedar con muchos temas pendientes. Se la debo. y ya considere, bueno, la próxima vez que yo esté por Buenos Aires, ya está invitado a café o a lo que sea. Un asado, lo que sea, ya bueno, invito yo y hablamos y ahí veremos, ¿ok?
Será un placer.
Listo. Mucha suerte esta temporada y la próxima. Y muchísimas gracias, profe. Un placer.
No, gracias a usted. Buenas noches, ¿eh?